Buenos días. Buenos días. ¿Son buenos o no son buenos? Buenos días también a los que nos veáis. Espero que lo estéis viendo por el día. Si no, pues buenas noches, buenas tardes. Feliz Navidad para todos aquellos que no os he podido felicitar en persona en estos últimos días o que nos hemos podido ver. ¿Sabéis que estamos en una serie que empezamos hace 2 semanas? En Mateo capítulo 1, aún en los momentos más difíciles, feliz Navidad. ¿Por qué el creyente, para nosotros la Navidad se puede seguir celebrando aún en las circunstancias tan complicadas como las que estamos viviendo? ¿Por qué podemos decir una feliz Navidad cuando todo lo que nos rodea es complicado, es incluso diría absurdo, extraño, raro? Los más peques. ¿Tú sabes quién es Grinch? ¿Grinch? ¿Se dice Grinch? Do you know who is Grinch? ¿Qué hizo Grinch? ¿O qué intentaba hacer Grinch? Espera, a ver, ¿hay un micro por aquí que te escucha? Ahí, allí detrás, así. ¡Guau, me he pinchado! A ver, que no lo vas a decir.
Espera un momento, no me acuerdo.
¿No te acuerdas que quería hacer Grinch?
Quería hacer algo que con los regalos los...
Se los quería quedar él, ¿no?
Sí.
Porque, ¿qué le pasaba al Grinch? No le gustaba, ¿no?
No le gustaba Navidad.
Ahí está. No le gustaba Navidad. Grinch, entre otras cosas, quería anular la Navidad, ¿no? Quería que la Navidad dejara de existir. Y un poco, yo he tenido esa sensación en estos días, como que la Navidad era tan extraña que era como que me forzaban a no celebrarla, ¿no? Recordaba pensando en esto también que la alcaldesa de Barcelona años atrás, y eso se ha replicado en muchas ciudades, pues quitó cualquier referencia en las luces a todo lo que tenía que ver con la esencia de la Navidad. Puso felices fiestas, Bon Nadal, pero quitó referencia a lo que es la esencia, lo que la Biblia explica que es la esencia de la Navidad. Y creo que es verdad que vivimos momentos difíciles. En sí, siempre. No para todo el mundo la Navidad es momento de gozo, es momento a veces de recuerdos que nos hacen daño. Son momentos a veces difíciles de pasar, pero quizá en este año todos hemos coincidido en ese momento, ¿no? Y por eso son momentos pues que de una excepcionalidad complicada, ¿no? Yo diría que la Navidad, la Biblia nos explica que es un momento más allá de la alegría, mucho más allá. Y me gustaría que me acompañarais a, yo diría, el relato por excelencia de la Navidad. Sabéis que de los 4 evangelios, 2 relatan el nacimiento de Jesús. Uno es Mateo y otro es Lucas. Vamos a ir a Lucas, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 8 al 20, aunque Nancy ha leído alguno de ellos. Y vamos a meditar en esta historia. Lucas capítulo 2, versículo 8 dice: y en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Y sucedió que un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor les envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengáis miedo. Mirad, que os traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra a los que gozan de su buena voluntad. Y cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Y cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Y María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Muy bien, supongo que no es la primera vez que escuchas este texto, esta historia de la Navidad. A mí me gustaría, dentro de las circunstancias pues, que estamos viviendo, pensaba que en los tiempos de Jesús también había una pandemia. Nos cuenta Mateo, capítulo 1, que Herodes había mandado exterminar a todos los niños menores de 2 años. Me imagino a las madres escondiendo a sus hijos. Me imagino la gente no queriendo salir a la calle. Me imagino una situación muy complicada, en momentos difíciles. ¿Por qué podemos celebrar la Navidad? ¿Cómo deberemos responder a la esencia, a la verdadera Navidad? ¿Me vais a permitir que hoy haga el bosquejo de abajo para arriba? Si tenéis la Biblia en el mismo espacio que yo, voy a coger los últimos versículos y vamos a ir desde los últimos a los primeros. Y he señalado 3 acciones que vemos en diferentes personajes que nos llaman a cómo vivir, cómo reaccionamos a la Navidad. La primera es escucha. Escucha bien, estate atento. Navidad no es algo más. No es una fecha en el calendario solamente. Tiene que ver con estar atento, escuchar, prestar atención. Fijaos lo que dice los versículos 17 al 20, lo acabamos de leer. Dice que los pastores vieron al niño y contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Y María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Escucharon. Primero fueron los pastores. Si hemos leído y si estiramos de la historia, nos damos cuenta que los ángeles, el ángel le cuenta a los pastores lo que iba a pasar y los pastores luego reciben a un coro de ángeles, le dicen lo de los versículos 13 y 14 y luego ellos van y lo cuentan. Estaban atentos a lo que estaba pasando. Eran personas que estaban pendientes de lo que pasaba. Cogen el mensaje y lo difunden. Cogen la esencia de la buena noticia y la comparten. La palabra que encontramos ahí es rema, mensaje. Estaban atentos, algo que les asombró, que les captó la atención. Ellos querían compartirlo. Y van y en los versículos que acabamos de leer, vemos cómo no solo se asombran, sino que van a María y a la gente que había con ellos y lo comparten. Lucas nos está diciendo de la importancia de escuchar bien, la importancia de estar atentos. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, posiblemente los que nos están viendo, están escuchando la palabra de Dios constantemente. No es algo que hoy escuchas por primera vez, a lo mejor sí. Pero la palabra de Dios no es desconocida. Es algo que a lo mejor estamos escuchando constantemente y no le damos la importancia ni la relevancia que tiene. Creo que hay una diferencia muy evidente entre oír y escuchar, sobre todo en el matrimonio, ¿verdad? Bueno, en cualquier relación. A veces yo estoy delante de una persona y estoy oyendo, pero luego me hace una pregunta y ¿me lo puedes repetir, perdona? ¿Por qué no estaba escuchando? ¿Por qué no estaba prestando atención? Porque la mente se me había ido. Incluso aquí puedes estar y puedes estar oyendo, pero la palabra entra y sale. Hay un llamado a prestar atención. Y hay dos lecciones de cómo respondemos a la palabra de Dios. Déjame entrar muy fácilmente. Y ahí me gustaría que viéramos a María. Lo primero es la sencillez de cómo la palabra de Dios llega a nosotros. Llega por seres humanos, por personas muy normales, como son los pastores. No penséis en la figura del pastor, reverendo, ministro de culto. No, pensar en aquellas personas que cuidaban de las ovejas. No eran ni siquiera soldados, eran gente muy común, que dicen los versículos que fueron a contarles lo que había sucedido. La palabra de Dios llega de una manera muy ordinaria, muy normal, con sencillez. Pero sin embargo, ¿cuándo prestamos atención a la palabra de Dios? Cuando pasan cosas extraordinarias. Y a veces solo solicitamos lo extraordinario, lo milagroso, cuando el ángel se nos aparece. Y yo no voy a entrar en discusión con vosotros de cómo Dios se da a conocer o Dios se revela. Dios puede revelarse de muchas maneras. Dios se da a conocer de muchas formas. Sé incluso de personas que tienen una sensibilidad especial. Compartía en el servicio anterior que en las últimas semanas diferentes personas, más de dos y más de tres, me vinieron: mira, Dios me ha dicho. ¿Puede ser que Dios me haya dicho? Y te digo, Dios se revela, Dios puede hablar, pero te diré, permíteme que quite el micro, que la principal forma de revelación es su palabra. Que aquí está el mensaje de Dios. Es sencillo, es normal. Puede hacerlo a través de un sueño porque has leído. Dios puede hacer muchas cosas. A veces incluso las hace y nos habla de una manera tan especial y singular, pero su manera principal está aquí. Es la palabra de Dios, de una manera muy natural. Cuando cobra relevancia, cuando le damos importancia. La manera sencilla, cómo escuchamos, no solo oímos, sino atendemos a la palabra de Dios. Le pedimos al Espíritu Santo que siga trabajando en nosotros. Y sabéis, esa es María. Fijaos qué detalle tan hermoso. Versículo 19. Dice que los pastores cuentan, hacen el rema, el mensaje, le comparten. Y fíjate, dice María, por su parte, guardaba todas las cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. ¡Qué precioso! ¿María había escuchado ya esto? Es una pregunta que quiero respuesta. ¿Lo había escuchado? Sí, claro que sí, capítulo 1. El ángel se le había aparecido y le había dicho que iba a ser mamá del Hijo de Dios y que Dios ya lo sabía, podía haber dicho: Pastores, es que yo tengo contacto directo con Dios. Yo ya he visto lo sobrenatural. Yo ya soy una persona privilegiada porque el ángel se me reveló. ¡No! Fijaos. Dice, me encanta esos peros que algunas versiones aquí dice María por su parte, pero en Reina Valera del 70 dice, pero María guardaba todas estas cosas. María atesoraba la palabra de Dios. María sabía del mensaje de la palabra de Dios. María guardaba eso. Y qué hermoso, porque aquí la palabra meditaba tiene que ver con conectar. Cuando la palabra de Dios conecta contigo. Cuando la palabra de Dios tiene significado en tu vida. No es solo algo que oyes. Otra vez el Dani repitiendo lo mismo. Otra vez, seguro que se han puesto de acuerdo los tres porque qué pesados. Con ese tema que yo... No, meditaba. Cuando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la voz de Dios conecta con nuestro día a día. conecta con nuestra propia vida, nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace indagar. Es una cosa que pasa por la mente, que no es solo sentimiento, porque el sentimiento viene después cuando dice y las guardaba en su corazón. Y la palabra ahí tiene que ver con que avivaba. Era una manera de decir, la palabra de Dios es viva. No es un rollo, no es otra vez la Navidad. No. La palabra de Dios, la Navidad, nos está diciendo, escucha, porque es algo vivo. Tiene un mensaje nuevo, diferente cada día. María estaba diciendo, yo saboreo, disfruto cuando Dios viene y me habla. No subestimes nunca el mensaje de Dios. No subestimes nunca, perdón, entre el micro, los ruidos, la mascarilla. No tengas por menos cuando Dios se da a conocer. No infravalores que Dios te dice algo a tu vida. Puedes ser la primera vez que vienes aquí, la primera vez que nos escuchas, o puedes llevar muchísimos años aquí. Dios quiere que estemos atentos a su mensaje. Puedes ser un niño muy pequeñito, o puede ser una persona muy adulta. Pero Dios nos está diciendo, escucha. Aún en los momentos más difíciles, conéctate, aviva el fuego, saborea, disfruta del mensaje de la palabra. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador? La palabra es echada. El grano es echado a muchos sitios y a veces somos nosotros los que no queremos dejar trabajar la palabra en nuestras vidas. Yo muchas veces pienso, ¿no?, que intento ser convincente, intento transmitir con todas mis fuerzas, mi sentimiento, mi manera. Pero hay una parte que eres tú y el Espíritu Santo, eres tú y Dios mismo, en el cual dejamos trabajar a Dios en nuestras vidas. Así que la primera acción ante la Navidad es escucha bien. La segunda, versículo, subimos para arriba, de los últimos versículos hacia los primeros, versículos 13 y 14. Dice que los ángeles, ya un coro de ángeles, empezaron a cantar gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Yo creo que tenemos un desafío, una acción, y es, haz las paces. Es un desafío para hacer la paz, para divulgar la paz. Y es paz en la tierra, la paz mundial. Yo creo que no he conocido a nadie que no le guste la palabra paz. Seguro que habrá algún extraño que, por llevar la contraria, pero poquita gente. La paz es algo que nos atrae, porque la guerra trae conflicto, trae rebelión interna, externa. Hay un montón de organizaciones, ONGs, dedicadas a la paz. Pero la paz que está hablando aquí no es un estado de ánimo. La paz que los ángeles están proclamando no es un descanso de un trabajo duro. La paz que hablan aquí ni siquiera es la falta de conflicto. Fijaos, está hablando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Está hablando a personas que han decidido estar en paz con Dios. Yo creo que aquí hay un desafío, porque nos señala a aquel que ya fue anunciado que traería la paz. ¿Os acordáis? Isaías 9, versículo 6. Porque un niño os nacerá, un hijo os será dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, será nombrado consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Está hablando de Él, de aquel que puede dar una paz que es sobrenatural. No, no está hablando solo del conflicto. Está hablando de recuperar una relación entre el ser humano y Dios. La paz que nos está llamando a tener es la paz con Dios. Y yo me pregunto, ¿qué paz estás buscando esta Navidad? ¿Está mal buscar la paz en una familia rota? No, por supuesto que no. Te animo a hacerlo. ¿Estamos buscando la paz en, no sé, en alguna relación, en alguna amistad, en la política? No sé, ¿en qué área estamos buscando la paz? Yo te diría, primero busca la paz en tu corazón. La palabra de Dios nos anima. Los ángeles están diciendo, busca la paz con Dios, reconcíliate con Dios. Igual, pero yo estoy... Lo voy a apagar, ¿vale? Porque estoy sufriendo yo más que vosotros. Estamos en guerra con Dios. Nos guste o no, el ser humano ha fracasado ante los propósitos de Dios. Nos guste a nosotros más o menos, la Biblia nos explica que hemos fracasado ante los propósitos de Dios. Y por eso lo que los ángeles están anunciando es a Jesús, aquel que nos puede dar la verdadera paz, aquel que nos reconcilia con Dios. ¿Cómo puedes hacer eso? Tan sencillo como decir, mira, Dios, sé que a través de Jesús puedo encontrar una nueva vida en ti. Sé que mi vida encuentra sentido. Reconozco que he fallado ante tus propósitos. Reconozco que te necesito y quiero empezar una nueva vida contigo. Ese es el inicio. Ese es el buscar la paz con Dios. Y aquellas personas que hemos decidido encontrar la paz con Dios, somos aquellas que tenemos que intentar y ser proclamadores de la paz con todo nuestro alrededor. ¿Os imagináis que yo fuera abriendo conflictos constantemente a mi alrededor? Diríais, si este hombre está en paz con Dios, no lo parece, porque solo hace que abrir fuegos a su alrededor. El cristiano, la persona que decide seguir a Jesús, es una persona que debe admitir que se ha equivocado. Y no tiene que darle vergüenza, ni es mejor ni es peor. Es una persona que debe saber perdonar. Es una persona que debe vivir la reconciliación constantemente. Y esto puede parecer fácil decirlo así, pero no es nada fácil. Y menos cuando nos han hecho daño, cuando hay heridas que aún duelen. Pero Dios nos llama a reconciliarnos con Él y a ser portadores de paz a nuestro alrededor. Los cristianos debemos ser personas que en primer lugar hacen las paces con Dios y luego hacen las paces con todos los demás. Así que lo primero, escucha bien. Lo segundo, haz la paz. Y por último, versículos 9 y 10. Vamos más para arriba. Es como empieza todo. Dice que un ángel se aparece a los pastores y les dice, no tengáis miedo. Sabéis que yo no soy erudito en griego, ni mucho menos. Como mucho lo leo y poco más. Pero me ha gustado esta palabra. ¿Sabéis qué palabra usa para miedo? Mega, que eso lo conocemos todos, ¿verdad? ¿Qué es lo mega? Lo grande. Y fobia, también conocemos esa palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene que ver con miedo. Aquellos pastores se quedaron aterrados cuando vieron al ángel. Aquellos pastores estaban muertos de miedo. Dice, se llenaron de temor. Pero la contestación del ángel es, no tengáis miedo. No tengáis megafobia. No tengáis terror. Aún en los momentos más difíciles, no tengáis miedo. Mira, vivimos en una temporada de muchos miedos. Todos vamos con mascarilla y tengamos más o menos miedo, a lo mejor no por nosotros, pero por el familiar más cercano y más débil. Tenemos miedo a que tenga que ingresar en la UCI y entre y salga de la UCI. Recuerdo este verano cuando mi tío me contaba cómo dejó a mi tía en la puerta de Belviche, ya que había tenido el COVID, estaba teniendo el COVID y la iban a ingresar. Y él fue a entrar y le dijeron, no, usted no puede pasar de aquí. Y entonces, ¿cómo voy a saber? Bueno, si ella está consciente, le pasarán un mensaje, si no, le iremos llamando poco a poco. Y él nos contaba a los que estábamos allí con él, y nos decía, la sensación de que no volvería a ver a mi mujer. Me quedé en el coche no sé cuánto tiempo y empecé a dar vueltas luego al hospital de Belviche. ¿Y cómo me voy a volver yo a mi casa? Tantos años con mi mujer y ahora no sé si la volveré a ver. Se me estremece el cuerpo aún. Y yo puedo parecer muy valiente, pero siempre hay el miedo, ¿y ahora qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no es miedo a la enfermedad, es miedo a lo que va a venir? Muchos van a perder sus trabajos, si no lo han perdido ya. Hablaba con una entidad bancaria esta semana, dice, no sabes la que nos espera a la vuelta. Y empezaba a contar de gente que ya no tiene ingresos, de que tienen que pagar hipotecas, miedos, preguntas sobre qué va a pasar, miedo a lo mejor a no conseguir aquello que has estado esperando, que quieres conseguir o que anhelarías, no sé, incertidumbres. El desafío de la Navidad es confía. Confía en Dios. Es escucha bien, haz las cosas. No temas, porque dice, yo traigo buenas noticias, yo traigo la Navidad, yo traigo al Salvador. Yo traigo aquello en lo que tienes que depositar tu confianza. Hay cosas que no vamos a poder hacer nada, pero nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Sabéis? Todo esto me hacía pensar en la primera vez que en la historia hubo miedo. ¿Os acordáis dónde fue eso? Lo cuenta la Biblia. Lo cuenta Dios en su primer libro. Lo cuenta la voz de Dios. Y es cuando el hombre desobedece a Adán y Eva. Hasta entonces todo estaba bien. No había miedo. Había una relación perfecta entre ellos y con Dios. Pero un momento deciden ser dueños de su propia vida, ser dueños de su propio existir, deciden hacer su voluntad y no la que Dios le había dicho. Y es a partir de ahí que dice que Adán y Eva, lo primero que hicieron fueron taparse. Fue sentir que ya no eran los mismos. Es la primera vez que el hombre se siente fuera de lugar, cuando no está conectado con Dios. Y muchas veces la razón por la que tenemos miedo, la razón por la que nos preocupamos, la razón por la que muchas veces vivimos ansiosos, es porque no confiamos en el Señor de nuestras vidas. Y desde aquí parece muy fácil decirlo, ¿eh? Pero es una realidad. Queremos llevar el control de nuestras vidas y no decir, Dios, tú eres el que controla todo. Si recordamos el Génesis, tendríamos que reconocer que si tuviéramos una perfecta relación con Dios, no tendríamos miedo. No tendríamos miedo al rechazo, no tendríamos miedo al fracaso, no tendríamos miedo al futuro, no tendríamos miedo a ninguna circunstancia, no tendríamos miedo a la muerte, estaríamos en la misma presencia de Dios sin ninguna interrupción, porque conocemos su amor, confiaríamos en Él, sabríamos que vamos a estar con Él para siempre. Pero el pecado no nos hace sentir miedo. Nos hace sentir fracasados. Y es curioso, porque si la primera vez es que se esconden, si la primera vez se tapan, la segunda, ¿os acordáis qué hacen? Dios sale a su encuentro. ¿Y qué hacen ellos? Menos mal, Señor, que has venido a nosotros, porque estábamos esperándote. ¿Hace eso Adán y Eva? No. Se esconden. O sea, la primera... Y le pregunta a Dios, ¿por qué te has escondido? Y dicen, porque tuvimos miedo. Curioso, ¿verdad? Dios sale a nuestro encuentro y encima Dios viene a nuestra ayuda y encima sentimos más miedo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando Dios sale a nuestro encuentro aún tenemos miedo? ¿Sabéis? Porque aún creemos que controlamos nuestra historia. Aún creemos que somos dueños de nuestra vida. Porque aún creemos que podemos controlar todo lo que está a nuestro alrededor, sanar todas las circunstancias. No sé si el ejemplo vale, pero si me permitís decirlo con un ejemplo, es como si todos aquí nos... disfrazáramos de policía sin serlo, pero viene un policía de verdad, ¿y qué haríamos todos? Sentiríamos vergüenza porque él sabe realmente que no somos policías. Pero mientras podemos ir chuleando de que llevamos traje de policía y tenemos placa de policía y creemos que somos buenos policías, pero cuando viene el verdadero policía empezamos a cachar la cabeza porque... en Él vemos la luz que nos falta. En Él vemos el poder que no tenemos. En Él vemos un montón de áreas en las que estamos tan a distancia porque, permíteme que vuelva a Dios y a nosotros, Él nos ha creado y le necesitamos. Mira, tendremos miedo hasta que reconozcamos que Él es el Señor de nuestras vidas. Y es curioso, fijaos... la palabra que utiliza el ángel en el versículo 11. Dice, leo el 10, pero el ángel les dijo, no tengáis más miedo, no tengáis megafobia. Mirad que os traigo la Navidad. Os traigo a Jesús, os traigo el Salvador. Y dice literalmente, Cristo el Señor. La palabra aquí, Señor, viene de Kyrios. Es el que domina, viene de la palabra César. Bueno, no voy a contar toda la historia. Pero solo dejadme deciros que en el momento que el Señor ocupa el lugar que debe responder, el miedo marcha de lado. El miedo deja de existir de esa manera. ¿Por qué? Porque descansamos en Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que aquel que está en el pesebre es el Señor de todo, es el Señor de la historia, es el Señor de la Navidad, es Dios, es el Creador del universo. El bebé nacido en un pesebre no es solo un bebé, sino que es el Salvador del mundo. No es solo un sabio, es Dios mismo. No era solo un bebé, sino que es nuestro Salvador. Y en Él es en el que podemos confiar. En Él es en el que podemos depositar toda nuestra ansiedad. Así que no sé lo que va a pasar en el próximo año. Pero si no será COVID-19 o 20, vendrán otras cosas, vendrán otros problemas. Podemos confiar en las cosas, podemos confiar en Dios aún y en las cosas que pasen a nuestro alrededor? La respuesta es, por supuesto que sí, porque Dios sigue siendo el Señor de la historia. Y en la Navidad, ¿tenemos motivos para alegrarnos? Por supuesto que sí. Dios sigue hablando. Dios sigue teniendo un mensaje para ti. Escucha bien. Si no lo has hecho, haz las paces con Dios. Y si lo has hecho, haz las paces con todos los demás. Y estate confiado que Dios va a estar a tu lado. Acompáñame en oración. Padre, muchísimas gracias por el regalo de la salvación. Gracias por el regalo de Jesús. Gracias por tu amor incondicional. Gracias porque eres el Señor de señores. Y Señor, ayúdanos no solo a decirlo, que es lo fácil, sino a que ocupes el lugar de Señor, que ocupes el lugar que te corresponde en nuestras vidas, que sepamos confiar en los momentos más difíciles y darte las gracias una vez más por la Navidad, por el nacimiento de tu Hijo. En su nombre lo pedimos. Amén.